Hola a todos, bienvenidos a Destinos Inconscientes. Muy buena noche para los que nos están escuchando en vivo. Buenas tardes y buenos días, dependiendo en la plataforma que nos estén escuchando. Mi nombre es Abraham García de León. Como cada programa, tengo el gusto de platicar con mi amigo y colega, el maestro David Reséndiz. David, ¿cómo te va? Ya nos estamos acercando prácticamente al cierre del año.
Hola Abraham, ¿qué tal? Muy buenas noches y para todos, buenos días, buenas tardes. Para todo nuestro auditorio que nos escucha en distintas plataformas, pues bienvenidos a Destinos Inconscientes, un lugar para pensar sobre temas de la mente, el inconsciente, la conducta y aquello que nos puede aportar para nuestra vida mental. Sean todos bienvenidos y pues bueno, Abraham, acabas de hablar de esto de, pues estamos a final de año, ya estamos en noviembre. Creo que, no sé si te ha pasado que se están despertando muchas cosas en la clínica. Que estamos viendo ciertos fenómenos, que platicamos de otros fenómenos, que a veces surge, ¿cómo le podríamos llamar? Un común denominador, a veces, en ciertas temporadas, aspectos, formas de pensamiento, fenómenos inconscientes. Y también, a partir de eso, hacemos la constitución de una clínica que nos ayuda a pensar sobre otros temas bien importantes. Creo que uno de los cuales el psicoanálisis y pocos autores han podido hablar y relatar ha sido sobre el tema que hoy traemos, y es la vergüenza, ¿no? ¿Qué pensamos sobre la vergüenza? ¿Todos sentimos vergüenza? ¿O hay veces que nuestro léxico, ¿no? Decimos, es que tú no tienes vergüenza, ¿no? Eres un desvergonzado. Y creo que nuestro léxico y el, yo creo que también todo el folclor de nuestro léxico nos ayuda a entender que hay veces que son emociones bastante enraizadas en el ser de otra persona y que a veces hablar de la vergüenza es algo que no nos gusta. Hablar de lo que nos apena, nos es deshonroso, nos es ridículo, nos propone no hablar de eso. ¿Por qué? Porque es muy incómodo. ¿Cómo este fenómeno, Abraham, lo que platicábamos fuera del aire y antes de hacer este programa y prepararlo, es que decíamos que el tema de la vergüenza sí es bien importante en la clínica, porque es la constitución también del sí mismo, de nosotros, de lo identitario también, de lo que merezco, de lo que no, y de que es un antecedente y es como si lo pudiéramos llamar, la vergüenza es primo hermano ¿de qué? Pues de la culpa, ¿no? Pero sobre todo, hoy no nos abocaremos a hablar de la culpa, nos abocaremos a hablar de la vergüenza y de los elementos que con ella lo acompañan. Para esto, como siempre en cada programa, nos gusta utilizar el diccionario de psicología de la APA, que es un diccionario que nos ayuda a conceptualizar, nos ayuda a definir, nos ayuda a determinar, a delimitar de lo que vamos a hablar. Siempre nos gusta mencionar qué es la vergüenza, cómo la definiríamos y cómo la definen los diccionarios bajo estos rubros. La vergüenza, bajo este diccionario, está definida por lo siguiente. Emoción autoconsciente desagradable que surge de la sensación de que hay algo deshonroso, ridículo, presuntuoso, indecoroso en la conducta o en circunstancias propias. Por lo común, se caracteriza por un retraimiento del intercambio social, por ejemplo, ocultando, distrayendo la atención de otra persona sobre la acción vergonzosa de uno, lo que otra persona también podría definir como vergonzoso. Puede tener un efecto profundo en la adaptación psicológica y en las relaciones interpersonales. Pues me parece una emoción bastante profunda, Abraham. ¿Tú qué piensas? Cuéntanos.
Pues de hecho el programa, como ya lo comentaste, vamos a hablar de vergüenza, ¿no? La vergüenza sin duda es un sentimiento de entrada totalmente displacentero, ¿no? No es algo que cause un gusto. Ahora, la vergüenza, David, para irlo empezando a trabajar, hablar de ya de un sentimiento quiere decir que hay un proceso. Es algo que es pensado y que también es algo que es sentido. Fíjate que tú ya nos hablaste de la vergüenza desde la APA, pero creo que una vez más desde la parte de la psicología se nos queda muy corto el entender este fenómeno, ya que la vergüenza es la antesala de la culpa, ¿no? La vergüenza es una de las experiencias más primitivas que causa un daño a lo largo de la vida.
Deja huellas.
Deja huella. La vergüenza es atemporal. ¿A qué me refiero con atemporal? Que va a estar de forma latente y puede llegar a ser muy persecutoria. La vergüenza socava prácticamente mi autoseguridad o mi seguridad, mi confianza. Detrás de la vergüenza, David, hay un dato interesante, porque digamos que la vergüenza podríamos hablar que es una sensación consciente de deshonor, de condenación, de rechazo incluso. Un sinónimo de vergüenza sería la ignominia, que prácticamente es una pérdida del nombre. Y que aquí tiene relación, David, porque antes ya no es tan común hoy en día, en donde prácticamente mi palabra, mi nombre, mi apellido, mi linaje, no voy a deshonrar a mi familia. No voy a, más que mi familia, lo que significa mi apellido, ¿no? Hoy en día ya toda esa parte de la repercusión acerca de la fuerza del nombre, ¿no?, quizás ya no está tan marcada, pero deja estos fantasmas en donde yo no quiero ser el culpable de la deshonra del sistema, de la familia, de la cultura, de mi mexicaneidad, de lo que yo soy, de con aquello que me identifico, de aquello que me ha dado nombre, de aquello que se me ha puesto. Y es interesante, David, porque dentro de la vergüenza, para irlo matizando, pues prácticamente vemos que la vergüenza es prima hermana de la culpa, ¿no? Pero la vergüenza está previo a la culpa. La culpa ya es algo más elaborado, ya requiere haber tenido algún constructo ético, moral, a veces religioso también. La culpa por lo general va a surgir cuando cometí alguna ruptura contra alguna ley. En cambio, prácticamente en la culpa, David, también hay otro interesante. En la culpa yo dañé al objeto, yo dañé a la persona. Prácticamente estoy en una situación que yo tengo la capacidad de provocar un daño al otro. En la vergüenza, el dañado soy yo. La vergüenza es mía. La vergüenza va a estar conmigo hasta cierto punto de forma latente, y que incluso activo la vergüenza para no caer en un ridículo, para no caer en la humillación, en la devaluación, en esta sensación completamente displacentera en donde no solamente me rechazaste, sino además me humillaste, me señalaste, me tachaste, ¿no? Por eso es una deshonra, algo perdí. Pero lo que perdí es a través de lo que yo provoqué. En pocas palabras, es una herida, ¿no? Es una de las heridas narcisistas. Vamos a nuestro primer bloque y vamos a estar continuando al regreso hablando de esta sensación, emoción, también pensamiento completamente displacentero en donde yo estoy dañado y lo conocemos como vergüenza. Regresamos a Destinos Inconscientes. Ya estamos de regreso a nuestro segundo bloque en Destinos Inconscientes, el programa dedicado. Estamos hablando de vergüenza, este sentimiento completamente displacentero, que en ocasiones también lo confundimos con pena, David. Pero creo que efectivamente la vergüenza es una de las emociones completamente displacenteras que ataca de forma constante, de forma punitiva, de forma castigadora, mi propio yo. Es decir,
lo que yo soy.
El problema, David, es que si yo activo vergüenza, dejo de mostrar quién soy yo para mostrar lo que debiera ser. Entonces voy a estar buscando gratificar deseos de otros, ¿no? Del exterior. Por eso el deseo narciso, incluso si hemos visto en la clínica, si bien me atrevería a decir que prácticamente es normal la vergüenza, lo que no es normal es la patología de la vergüenza en donde yo no me muestro. Porque incluso vemos pacientes que nos hablan de sus gustos culposos. Pero deja de tener culpa cuando se le da lugar. Cuando yo sé que el otro no me va a rechazar por quien yo soy. Por eso en un proceso terapéutico, cuando entramos sin juicio y sin prejuicio, puedo ser yo.
Es más rico.
Es más rico y es más nutricio. Porque entonces me estoy reestructurando, conociendo y reparando desde mi self. Ahora, La vergüenza, el trabajarla es complejo porque remite a las primeras experiencias de rechazo ante algo que yo soy, pero que no me fue permitido ser. Porque incluso hasta está la burla. Que también esto lo vemos en diferentes estereotipos, en el que debiera ser, incluso en lo más primitivo, cómo debe de ser un niño bien portado, una niña bien educada. Ya por fortuna están cayendo los arquetipos o los estereotipos sociales, pero de todas maneras el fenómeno está, porque en mi familia los fulano de tal somos así. Si tú eres diferente no te vamos a aceptar. Por tanto, va a haber una sensación interna en esta memoria implícita, en estos registros, en donde yo soy rechazado por mi ser, ¿no? Y recordé mucho a Christopher Bolas, en donde está el ser original. De repente caemos en estar buscando un destino con base en lo que está preprogramado de mí. Y si yo muestro mi esencia, no está grato, porque entonces voy a ser rechazado por los otros.
Exactamente. Ahora, creo que también la vergüenza, como bien decías, Abraham, ya está estructurada en un tiempo, ¿no?
Sí.
Lo que yo soy. Ya está estructurada en ese tiempo. Yo soy esto y eso me da vergüenza. Creo que parte de los vestigios de la vergüenza y de cómo se va desarrollando a través del desarrollo de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de todo lo pulsional que llegamos a ser también, y que tú bien dices, Abraham, cómo no darle lugar a nuestra vergüenza, porque eso vergonzoso tiene que ser el ocultamiento. Y creo que el ocultamiento lo vemos como un fenómeno en la clínica muy importante, ¿no? Porque entonces está relacionado con lo pudoroso, ¿no? Hay ciertas cosas que tengo que reservarme para mí que no puedo decirle a todo mundo. Híjole, y eso, yo creo que esos vestigios de la vergüenza, ¿cómo causan una herida profunda en el yo y en los precursores del superyo, que es la autoestima, ¿no? En la autoestima da una herida profunda porque eso que yo soy me da pena, me da vergüenza, siento que no estoy haciendo, se puede instalar desde mandamientos familiares que yo estoy haciendo algo diferente y eso es vergonzoso porque no estoy siguiendo los cánones que se han seguido a través de las generaciones.
Los dogmas.
Los dogmas, exactamente, ¿no? Y el lenguaje instaurado en la familia, ¿no? Como reglas, ambientes sociales, normas,
preferencias,
orientaciones sexuales, ¿no? Como un poco eso parece ser algo avasallante para muchas personas en el pensamiento, ¿no? Creo que venimos también de una construcción social en la que esto que a mí me avergüenza me lo tengo que guardar tanto que se vuelve hasta un poco traumático, ¿no?
Bastante,
diría. Yo diría también bastante traumático porque creo que la vergüenza está siendo su cometido a veces, ¿no? La vergüenza en su principio es funcional porque nos instala entre el bien y el mal, ¿no? Entre poder recatarte, ser mesurado, tener un tiempo. La vergüenza funciona como niños, ¿no? Pero yo pensaría, Abraham, que cómo nos funciona ya en la vida adulta.
Bueno, de entrada aquí hablas de como un precursor, ¿no? Uh-huh. Ahora, la vergüenza también ya lo veíamos con Bleichmar en la diferencia del pudor, ¿no? Si vemos la parte positiva de la vergüenza, es porque de entrada sí alcanzo a ver entre mi conflicto ético y estético. Pero en mi conflicto puede llegarse a resolver. O incluso también me permite el no violar o transgredir la ley.
No hacer daño al otro.
No hacer daño al otro, pero aquí hay un detalle interesante, David, porque vemos que en la organización fronteriza y en los narcisos perversos, en el fondo hay una vergüenza brutal. Porque yo no soy yo. Yo estoy siendo a través del deseo del otro. Por eso el consumismo. Yo tengo que traer el iPhone último modelo, los tenis último modelo, el pantalón de mezclilla último de marca. Tengo que traer la tendencia en la ropa, el perfume de moda. Es decir, tengo que ser deseos de otro para poder ser aceptado. Si yo no cumplo ese deseo del exterior, puedo ser rechazado, ridicularizado, devaluado. Y esto, si yo no tengo una buena autoestima, definitivamente voy a tener acceso a la vergüenza. No la estoy resolviendo, dejo de ser yo para convertirme en la demanda del otro. Sin embargo, específicamente Narciso perverso, debido a la gran vergüenza que tiene, constantemente va a estar devaluando de forma consciente al otro. La famosa idealización versus la devaluación. Ahora, específicamente el pudor es lo previo para yo no sentirme, David, herido, maltratado, humillado, o bien incluso como acto de amor al otro. Porque también me pone a pensar en mi decisión, digamos, en mi conciencia moral, en mi principio de realidad y en mi corresponsabilidad afectiva, que también puedo tener un alcance de dañar al otro. Por lo tanto, ese pudor es un tema complejo, David, porque creo que es una línea muy sutil en donde ¿a quién doy entonces preferencia? ¿Al otro para no dañarlo o gratificarlo? ¿O a mí para gratificarme, pero me estoy dañando? Es decir, ¿puedo acceder al deseo del otro sin yo ponerme en riesgo y siendo auténtico? Porque creo que si esto lo hacemos, David, de gratificar deseos, porque eso es una realidad, somos objetos de deseo y somos deseantes, la famosa falta. Si yo gratifico al otro en su deseo y también gratifico mi deseo, somos congruentes. Hasta cierto punto no estamos en conflicto. Digamos que estoy consciente de mi elección y estoy en una armonía. Sin embargo, si yo dejo de ser yo para convertirme en ti, probablemente no esté trabajando mi vergüenza. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos para seguir platicando del tema.
Regresamos a Destinos Inconscientes con nuestro tercer bloque. Y bien, Abraham, creo que estamos también debatiendo un tema bien importante y muy, muy apasionante, porque creo que, como lo decía, y creo que ha sido de las lecturas que recomendamos, ¿no? De los orígenes psíquicos, el libro de Bleichmar, de Silvia Bleichmar, de Vergüenza, Culpa, Pudor, que habla sobre los orígenes de, ¿no? Un poco revisando la literatura de Silvia Bleichmar, y que me hizo sentido, Abraham, creo que cuando la vergüenza está instaurada, ¿no? De una manera avasallante, punitiva, ¿no? Persecutoria, porque yo me estaba pensando cómo la vergüenza la podemos ver en los pánicos escénicos, ¿no? Que se instaura ya desde una cuestión un poco más paranoide. Yo me posiciono frente a alguien, frente a un público, y me da pánico escénico por la idea de que tengo que van a saber lo que yo veo, lo que pienso, lo más pudoroso de mi ser, lo van a poder ver. Y eso da mucha vergüenza. Y sobre todo, cometido fuerte de la vergüenza es creer que no merezco, que no voy a poder, que no lo voy a hacer bien, porque me da vergüenza que vean lo que soy, ¿no? Pero también creo, Abraham, que en nuestra sociedad, en nuestro folclore mexicano, el mexicano le da una vuelta a lo pudoroso a partir, ya me dirás tu visión, pero yo creo que a partir de la broma, ¿no? Para que ese baje un grado de angustia. Y a partir, creo que en el folclore mexicano lo que está en el lenguaje es el albur, ¿no? Para que esto impúdico, esto privado, se vuelva un tema de broma y no de realidad, donde yo pueda sostener lo que a mí me gusta, mis preferencias, mi orientación, mis gustos, lo que a mí me atrae, sino que se ve en una forma en que la broma le quita todo, ¿no? Le quita esa parte y lo hace, le quita tanta angustia que ya se vuelve broma y ya eso se justifica como broma. Pero cuando estamos frente a un proceso terapéutico, enfrentarnos ante eso que sí soy, que sí me gusta, que me hago cargo de ese deseo, qué complicado. Es muy complicado hacerme sujeto de mi deseo, ¿no? Hacerme sujeto de lo que me gusta. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, ¿no? Lenguaje, cánones, preferencias, lealtades familiares, prohibiciones. Creo que la vergüenza nos hace pensar ahí, a ese punto yo quería llegar. a lo prohibitivo, ¿no? Y lo prohibitivo a veces lo vemos en dinámicas familiares muy severo, ¿no? Tú no puedes, tú no debes, eso está mal. Y entonces se vuelve algo tan rígido, tan persecutorio, que entonces sí empieza a tener afectaciones muy importantes a nivel de autoestima. Creo que también en la imagen, en el cuerpo, porque también hablamos de un yo rudimentario. ¿Cuál es ese yo? Ese yo que se posiciona en el cuerpo. Entonces vemos también cómo la vergüenza se queda instalada en el cuerpo, ¿no? En que vean una parte de mí que no me gusta, que me causa mucha pena, ¿no? Creo que también, si lo vamos desde ese rudimentario, ese yo que se instaura en el cuerpo, ¿cómo? Por eso yo creo que decíamos, sí, la vergüenza antecede a la culpa, porque en la culpa ya hay un objeto. En la vergüenza soy yo, en mi relación con lo que soy, con lo que existo, con lo que creo también. Y yo no sé si también, Abraham, podríamos hablar en la vergüenza también, aspectos narcisistas, aspectos limítrofes de la personalidad. Pero yo creo, ¿tú qué pensarías también si lo pudiéramos añadir con trastornos de alimentación también?
Bueno, creo, David, que... el planteamiento es complejo porque la vergüenza, como estoy oculta, yo siento todo este displacer, esta deshonra de mostrar quién soy. Pero en algún punto voy a estar buscando satisfacer aquello que soy. Aquí ya empezamos con conflictos de conducta. Porque si yo tengo vergüenza de aquello que soy y voy a buscar satisfacer eso interno que sí es mío, voy a estar haciendo cosas ocultas. Incluso puedo llegar a tocar la perversión.
La transgresión.
Pero aparte ponerme en riesgo. Voy a estar buscando esta doble vida, esta doble moral, esta doble conducta. Tú hablabas de que a través del humor y del albur podemos dar salida. Sí, porque baja un nivel de angustia, ¿no? A final de cuentas, el chiste, que también yo lo decía Freud, es una de las herramientas, ¿no? Incluso esta Nancy McWilliams, ella habla como mecanismo de defensa el humor.
El humor, exacto.
Pero es por una angustia, ¿no? Que a final de cuentas es una angustia, creo yo, que es una angustia de rechazo, es una angustia de pérdida del amor del objeto. O sea, que la persona, la institución, la familia, la pareja, quien sea mi objeto, me deje de amar.
Me repudie
por aquello que yo soy. Entonces, sin embargo, como tengo ahí el conflicto de que no me puedo mostrar cómo soy, por este daño que yo traigo, por eso es persecutoria. Y creo, David, que platicábamos un poco fuera del aire, creo que hay vergüenzas paranoides persecutorias, ¿no? En donde va a estar activa constantemente y persiguiéndome y de forma punitiva, pero tengo que liberar esa carga. Entonces yo la puedo liberar incluso en sueños, que lo vemos en las interpretaciones de los sueños. Pero cuando yo lo paso a lo complicado, a lo real, intersubjetivo, experiencia,
a lo diurno,
por decirlo así,
muy freudianamente,
cuando lo paso a este entorno, voy a entrar en conflicto porque puedo hacer una doble vida y voy a dar satisfacción, pero sí me voy a poner en riesgo, porque incluso me hiciste recordar uno de tus casos clínicos. Me puedo ir hasta con prostitutas o puedo pagar para ser amado, ¿no? Que eso es un acto de crueldad brutal, en donde yo tengo que acceder a pagar para que me acepten. Entonces, imagínate el nivel de rechazo que traigo en mi herida. Es gravísimo esto a nivel de patología. Porque entonces estoy con alguien y ¿por qué estoy? ¿O para qué estoy? Para gratificar únicamente que ya me casé, tengo dos hijos, estoy trabajando. Y entonces sostengo una falsa felicidad.
Muy capitalista.
Muy capitalista. Pero ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi ser original? Ahora, la vergüenza, creo que al ser un precursor también para la parte superyoica de autoestima, entonces por ende la respuesta es, tengo una autoestima muy baja, ¿no? Por eso vemos los fenómenos de mientes por convivir.
Sí, que se utiliza, ¿no? Mucho.
Porque se utiliza bastante de que no, aquí no me cuadra el audio con el video, esto es una mentira. Por eso también yo creo que cuando yo discuto en mi proceso terapéutico con mis pacientes, el tema de la mentira, creo que sí hay mentiras patológicas definitivamente, pero también creo que hay mentiras para poderme defender de esto que estoy sintiendo que es completamente displacentero, donde tú me vas a rechazar. Pero aquí hay un detalle. Esta vergüenza que siento en este momento no es originaria. O sea, quiere decir que ya la vengo arrastrando del pasado. Que yo no he resuelto ese conflicto y que me está llevando a sentirla en el aquí y en el ahora. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en nuestro cuarto bloque de Destinos Inconscientes. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos van a encontrar como Destinos ICC y en Spotify como Destinos Inconscientes. Platicábamos, David, fuera del aire que recordamos a Winnicott, ahora tú lo hablarás un poco al respecto, en donde para evitar la vergüenza, pues creo un alter ego, ¿no? Un falso self, que este falso self no es real, simplemente me protege de esa parte, de ese niño tan primitivo. Yo creo que por eso entendemos muy bien desde el psicoanálisis relacional el tema de la disociación afectiva, ¿no? Y efectiva. Porque a veces disociarnos es un mecanismo de defensa para también evitar esta humillación y esta deshonra que yo siento. Entonces es complicado, pero a ver, te paso, ahora sí que te cedo el micrófono.
Bueno, pues es que esto que planteábamos, Abraham, del falso self, que es un término winnicottiano, sí, pero yo creo que dentro de esto, creo que lo vemos en fenómenos muy claros, Abraham. Fenómenos como las redes sociales. Que en las redes sociales yo puedo mostrar un falso self. Yo puedo mostrar que voy de viaje, que como algo rico, ¿no? Pero lo verdadero también puede ser muy vergonzoso. Que también estoy pasando por un proceso difícil. Y que a veces eso lo vemos hasta en la clínica, ¿no? Cuando alguien en su motivo de consulta es que no sé. No sé de qué hablar. No sé qué me pasa. Y también puede estar, y yo creo que como bien lo decía Bleichman, sí, el pudor, la culpa, la vergüenza son indicadores clínicos, ¿no? Meramente. ¿Por qué? Porque yo creo que voy a crear un alter ego, pero yo creo que ese alter ego cuando está funcionando toda vez en mis relaciones sociales, con mis amigos, en mi profesión, todo eso se vuelve ya un tema de en quién voy a creer, en un tema bastante existencial, pero que va generando vergüenza porque es, pero es que también me gusta esto, pero es que esto es prohibido, ¿no? Y hay que a veces vemos que esta prohibición es analizarla porque necesitamos escucharla. ¿Y realmente es prohibida o es una prohibición que a ti te antepusieron y tú crees que es prohibida? Hay prohibiciones generales, universales, que decimos no podemos transgredir a ciertas leyes, no podemos tener ciertas actitudes, pero cómo eso se puede enraizar y, como bien dices, hace conductas perversas, hace mecanismos en donde sale lo agresivo, sale lo violento, sale la transgresión, se desdibujan los límites. Creo que también tan estructural y originaria puede ser la vergüenza que puede deformar la realidad. Que si yo me presento frente a alguien, el otro ya sabe qué voy, qué siento, qué pienso, qué me hace ver, que ya sabe lo más profundo de mi ser. Pero si nos fijamos ahí, Abraham, ya se desfiguró un poco más la realidad. La realidad se estiró tanto que se acomoda en todo esto. Y a mí me parece que la vergüenza como tal va a ser un indicador también del sufrimiento.
Ah, totalmente.
¿No? Es un indicador del sufrimiento porque no me puedo dejar ver. Quiero ser mirado, pero cuando me miran es avasallante. Quiero que vean quién soy, pero eso que yo soy me da mucha pena. Creo que en la clínica, pero sobre todo también en fenómenos de redes sociales, Abraham, tú que sabes más de esto de social media, bien importante porque vemos también que podemos construir algo en lo virtual que nos podría dar un reconocimiento, una validez, fama. Nos podría dar también eso que no tuvimos, ¿no? ¿Tú qué piensas también de esto? Porque me parece muy interesante, Abraham.
Bueno, yo creo que mayor disociación, también mayor patología, ¿no? Yo creo que en el tema de las redes sociales, David, vamos a estar viendo desde mi punto de vista dos fenómenos. Aquel que se muestra para ser elegido, ¿no? Que sería un narcisismo, ¿no? Pero que desde ahí yo voy a estar buscando lo que yo considere mejor, pero aquí hay un problema. Yo considero mejor con base en la demanda del exterior, pero no es original.
No.
Entonces, es a partir del otro, es un deseo del otro en donde yo voy a estar buscando en estas tendencias tiktokeras el mejor restaurante, el mejor café, la mejor marca, lo mejor, pero es puro narcisismo, puro vacío.
O exhibicionismo.
Pero el exhibicionismo está dentro de la misma canasta de huevos que es para una parte del narcisismo y el voyerismo, ¿no? Es por una parte de la perversión. Por eso también hablar del narcisismo es tan complejo. Pero creo también, yo, David, que cuando estamos viendo esos fenómenos de vergüenza en las redes sociales para poderla evitar, también vemos varias personalidades psicóticas como estructura. Que también aquí hay un problema, porque la psicosis no es una enfermedad. Estaríamos hablando que ya es parte de una estructura, ¿no? Una estructura psicótica. Ya la enfermedad de la psicosis, vamos a estar viendo la esquizofrenia. Pero la psicosis como tal es una estructura en donde hoy en día también estamos viendo no solamente el narcisismo como la patología principal de la clínica, sino ya cada vez vemos más estructuras psicóticas, ¿no? En donde hay una falla en la realidad versus mi realidad interna.
Y como decía bien, todos tenemos
una... Todos tenemos una beta psicótica, uh-huh. Un núcleo psicótico. Pero esta vergüenza, David, entonces... Fíjate qué interesante. Si para evitar esta deshonra, humillación, devaluación, ridículo, si está de forma persecutoria, tú ya lo comentabas, es uno de los signos de lo que estaríamos hablando, sufrimiento, ¿no? Está elaborando un síntoma. Pero si el sufrimiento está, por eso queremos desde este enfoque terapéutico, por eso hay una elección del sufrimiento. Pero posiblemente es lo que yo he conocido.
Regreso a lo
conocido. Regreso a lo conocido, ¿no? Yo les digo a los pacientes que es un regreso a sopita fría de refri. Sabe a sopita fría, sabe a familia, sabe a lo viejo conocido. Pero en el fondo también es una decisión. Por eso es un proceso consciente y cognitivo y aprendido. Que lo cual posiblemente a través de un proceso terapéutico se lleva a reinstaurar, digámoslo, salvaguardar el verdadero self. Pero no es una sesión, no es magia, no es coaching, ¿no? Que eso estaremos hablando únicamente un momento de falsedad, ¿no? En donde vemos estos grandes expositores de coaching y tantos premios y de esto. Pero al final de cuentas es algo que no es profundo, pues. O sea, no estamos trabajando realmente en el ser original, ¿no?
Totalmente. Creo que en este ser original a veces... contactar con eso que a mí me gusta, me apasiona, tiene destrezas, es desdibujado, ¿no? Ese yo también se ve muy desdibujado porque también tenemos que hablar en términos de lo identitario. ¿Qué pertenece a mi identidad? ¿Qué me construye? Creo que también vemos, Abraham, que podría, no sé, pienso, ¿no? En estos fenómenos como la miserofilia, también podría estar posicionado ahí, de pues es lo que merezco. Es lo que tengo. Otros fenómenos también importantes donde vemos la vergüenza es como esta apatía. Pues sí, ya es lo que me toca. Pues sí, no, pues ya no tengo nada más que hacer. Vemos cómo ya se conjuga culpa, vergüenza, agresión. También vemos cómo está ese mecanismo de regreso hacia mí mismo. Y todo eso se vuelve algo bien complicado. Me parecería, Abraham, que creo que en estos estilos o en este sentimiento también está muy posicionado en el apego, ¿no? ¿Cómo nos miraron? ¿Cómo fue esa mirada, ahora sí como lo diría Kohut, esa mirada especular, ¿no? Que construye el narcisismo. ¿Cómo nos educaron también en nuestras normas, leyes? Porque también lo transgresor es muy culpable, pero también es muy vergonzoso, ¿no? Y entonces tanto se oculta que a veces se vuelve en un fenómeno de la clínica freudiana, meramente freudiana, que es la compulsión a la repetición. Vuelvo a ese refri de esa sopa fría de la cual tú estás hablando. Vuelvo al original, como bien decías.
Y Para cerrar este bloque, creo que también, David, vemos la vergüenza en la pareja. No me refiero en la pareja como tercero, como ya construcción de tú más yo, yo más tú más yo para nosotros, sino cuando yo elijo a la pareja, ¿no? Porque a veces yo elijo y oye, tu novio, tu novia, y no lo quiero presentar ante la famosa sociedad que para mí sería una suciedad, porque únicamente son ataques y agravios, ¿no? Pero en el fondo yo elegí, incluso fíjate, tengo pena hasta demostrar con quién ando.
O de mis elecciones.
De mis elecciones, porque incluso me van a atacar. Y, y todo lo contrario, a veces elijo pareja para gratificar los deseos de, de los amigos o de la familia. Y entonces otra vez nace el conflicto, porque nada más estoy gratificando a los otros, pero no a mí mismo. Vamos a nuestro último corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes, un programa bastante apasionado, porque creo que es un tema, David, que yo creo que nos apasiona tanto porque también lo conocemos en nuestras historias, ¿no crees? En nuestra historia individual, ¿no?
Creo que todos pasamos por la
vergüenza. Todos pasamos por la vergüenza, definitivamente. Y también creo que tenemos una sociedad de vergüenza. Somos una sociedad muy lastimada y muy culpígena. Tenemos que estar buscando la persecución. Y también aquí hay un tema que todo este pensamiento religioso, no me voy a meter en religión, sino pensamiento religioso, también es muy persecutorio porque causa culpa, y la culpa, lo trabajamos con una de nuestras doctoras, pues es un invento judío-cristiano, ¿no? Entonces, para ir cerrando el tema de la vergüenza como uno de los grandes problemas de la autoestima, en donde si yo doy y escucho ese displacer en donde no me quiero mostrar, difícilmente voy a alcanzar ser yo y estar, no hablamos de felicidad, porque felicidad es demasiado subjetivo y es muy complejo hablar de ello, pero alcanzar un tema de armonía, en donde yo tenga el placer, darme una satisfacción.
La confianza básica.
La confianza, sí, exacto, confianza básica. Y también confiar en el otro, porque creo que también hay un detalle ahí, David. Esto lo podemos ver incluso en los amigos. Si yo no me muestro con mis amigos, desde mi punto de vista y mi análisis, eso no es un amigo, eso es un compañero. Porque entonces también estoy teniendo un conflicto donde no sé elegir amigos, ¿eh? Porque al final de cuentas yo los elegí. Entonces, si yo no me puedo mostrar al otro como soy, el problema no es el otro, sino también mi elección de haberte elegido como amigo. Entonces, si no me puedes aceptar, es que tampoco yo me acepto. Ahora, si yo me acepto y no me aceptas, simplemente vámonos, ¿no? La facilidad de la renuncia, que también es complejo, porque tantos años y empiezan los chantajes, ¿no? Que cuando tratamos de progresar o progresionar, nos jalan estos lazos pues sí, estos procesos inconscientes.
Y yo creo que aquí, Abraham, mira, también es sumamente importante lo que estamos hablando, porque yo creo que partimos de ser una sociedad, tener una identidad cultural general, también partimos de pensamientos y formas, costumbres, usos, en las que hacemos un, como bien decía Jung, un poco que eso fue un término que lo llevó al tema del exilio en el psicoanálisis, pero podremos pensar en intersubjetividades también, y subjetividades únicas, compartidas, que nos van llevando hacia el tema de la vergüenza. Creo que todos en nuestra historia hemos tocado la vergüenza. En nuestra historia también pertenece un lugar oculto que se llama así, ¿no? Algo que me causa deshonor, que siento que soy deshonrado, que me causa sentirme ridículo, y que a veces eso llega a ser construcciones fuera de algo genuino, sino algo muy falso. ¿Cómo eso también puede llegar a ser una herida profunda en nuestro ser, y que cuando alguien te dice es que mientes por convivir, o cuando alguien te cacha en la falta? Oye, ¿qué crees? Que tú me dijiste esto y esto, pero ¿por qué dices que eres esto? No me cacha el ahora sí que el audio con el video, ¿no? Y cuando nos cacharon en falta, cómo hasta nos sonrojamos, nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Y eso también es algo muy rudimentario que fuimos sintiendo. Cada vez que, yo creo, Abraham, también tiene que ver cómo se instauró la prohibición. Vemos prohibiciones que pueden ser flexibles, legítimas, que marcan acuerdos, que marcan leyes, que marcan formas y apropiaciones de una dinámica familiar, pero también individual. Pero hay otras prohibiciones que ya llegan a ser culpígenas, vergonzosas, que si yo decido a partir de mi orientación, eso ya es vergonzoso. Que si yo elijo a alguien para tal, híjole, también, ¿no? Creo que también uno de los vestigios de la vergüenza se deposita en la pareja totalmente. O que yo pase algo muy duro también. Infancia, adolescencia, adultez, hace unos meses, y que esto me lo guardo, ¿no? Se queda en una secrecía, y que también lo vemos hasta secretos en las familias, ¿no? Porque lo que lo dirige es la vergüenza. Bueno, pues creo que siempre nosotros en Destinos Inconscientes y nuestra labor de compartir esto para todo nuestro público es desde un lugar que pueda propiciar al otro hablar, a usar una herramienta fundamental que es el lenguaje, pero sobre todo nuestro cuerpo, las sensaciones, lo objetivo pero también lo subjetivo, nuestros principios, de acatarnos a un principio de realidad, pero también acatarnos a un principio emocional, que también nosotros sentimos, que también eso puede ser hablado. ¿Cómo también tramitar entre lo que siento y para poder hablar lo que yo siento? Llega a ser esa disociación que tú hablas, Abraham. ¿Cómo la mente y el cuerpo pueden también estar disociados, ¿no? Lo siento y a veces lo evado y me pongo me angustio y no me gusta decir esto o no me gusta hablar de tales temas o me incomoda, ¿no? Y entonces creo que también podemos irnos al otro extremo, que pienso que todos tienen que saber lo que yo soy, ¿no? Y me entrego totalmente y entonces esa desnudez que develé frente al otro, pues también es algo que no con todo nos andamos desnudando, Abraham. También nosotros guardamos secretos, también nosotros podemos tener la posibilidad a reservarnos cierta información, porque también es legítimo. Es hacer esta flexibilidad, esta oscilación entre puedo contar ciertas cosas y otras no. Pero lo que invitamos también al público es, bueno, siempre ha sido iniciar un proceso, llegar también a tener un lugar en donde se sienta seguro para hablar. Esto que tú has dicho, sin juicio y sin prejuicio. A veces como eso, pues por eso llega también a ser un entrenamiento la psicoterapia. Porque también puedo poner mi juicio y mi prejuicio ante todo esto, ¿no? También te puedo hacer devoluciones que no te van a hacer un bien. Te puede hacer una iatrogenia, ¿no crees?
Correcto, David. Y creo que en esta parte de iatrogenia son los daños, los males. Y por eso una vez más también invitar al auditorio cuando hacemos un proceso de elegir terapeuta, pues no es el psicólogo, ¿no? Y también menos el coaching. El coaching a final de cuentas también son deseos narcisos. Son frustraciones de no haber estudiado. La realidad, vemos cada vez historias más al respecto. Vergüenza se puede trabajar absolutamente. Puedo manejar mi vergüenza, por supuesto. Y quizás también la invitación a poder reparar esas heridas. Mis primeras memorias, mis primeros recuerdos, esa memoria implícita de donde surge ese displacer que apuntara a mi fragilidad y a mi baja autoestima. Por nuestra parte eso es todo. Nos escuchamos en el próximo programa de Destinos Inconscientes. Que tengan muy buena noche para los que nos escuchan en vivo y muy buena tarde y muy buen día para que nos escuchen en redes sociales. Hasta la próxima.